Empezamos el diálogo con el director de epidemiología de la provincia, el doctor Diego Garcilaso. ¿Cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien.
Bueno, aquí haciendo el seguimiento, hemos hablado a nivel local también, el tema de la bacteria y de algunas infecciones también estacionales que aparecen y elevan la temperatura. ¿Cómo está la situación en la provincia? ¿Se hacen relevamientos? Empezamos por ahí.
Bueno, vamos a empezar por el tema de los relevamientos. Las direcciones de epidemiología, lo que yo tengo a cargo en este momento, lo que se relevan son lo que se llaman las enfermedades de notificación obligatoria, que son aquellas enfermedades que tienen algún componente, generalmente son enfermedades infecciosas, que tienen algún componente que hacen, digamos, importante su seguimiento, tanto de notificación inmediata, como decimos nosotros, que tienen un médico o un profesional de salud que detecte alguna de esas enfermedades, tiene que llamar dentro de las 24 horas de la Dirección de Epidemiología, o las que se hacen de seguimiento semanal, que eso tienen una semana como para ir notificando para hacer el seguimiento. Las infecciones respiratorias altas, de las cuales unas cuantas son las anginas bacterianas, no son enfermedades de notificación obligatoria, o sea que no se hace un seguimiento habitual porque se las considera enfermedades banales y generalmente la gran mayoría de estas enfermedades son autolimitadas, digamos que se curan solas. Lo que sí se hace un seguimiento, que eso era lo que quería aclarar, es de lo que se llaman las infecciones bacterianas invasivas. Cuando hay alguna infección bacteriana, no solo por estreptococo, sino por cualquier otra bacteria, que pueda pasar a la sangre, y ahí sí ya empieza un cuadro mucho más complicado que en algunos casos puede derivar en el fallecimiento del paciente. Entonces, de estas enfermedades es, digamos, de digamos, como así decirlo, comportamiento de la bacteria es lo que se sigue, no las enfermedades banales que puede producir.
¿Y cómo los detecta
Hasta
la
este
persona?
momento en nuestra provincia no hemos tenido ninguna notificación, hasta hoy no hemos tenido ninguna notificación de un cuadro grave producido por estreptococo.
¿Y cómo lo identifica? ¿Hay alguna diferencia en la sintomatología o algo que la persona pueda darse cuenta de que está en curso de una enfermedad o de otra?
Si hablamos específicamente de lo que es la angina por estreptococo, que es la forma más común de presentación de esta bacteria, generalmente hay signos y síntomas que nos ayudan a diferenciar de otra angina que es bastante común también, que es la viral. Nosotros decimos, bueno, esto es por estudios internacionales, pero básicamente del 100% de las anginas, el 80% son virales y el 20% pueden ser bacterianas, lo más frecuente, digamos, las bacterianas del estreptococo. Teniendo en cuenta eso, básicamente hay algunos signos clínicos que son importantes. Primero, la fiebre. La fiebre no es como las virales. Las virales generalmente se les llama febrícula, que es por debajo de 38 grados. En cambio, las bacterianas sí tienen una fiebre alta que superan los 38, pueden llegar a los 40 grados
Claro,
fácilmente.
ahí hay un primer indicador. Lo primero es tomar la
Exactamente.
fiebre. Bien.
Ese es un signo que tiene que hacer, sobre todo al profesional, ¿no? Hacerlo alertar de que puede estar en presencia de una infección bacteriana. El otro signo que es importante dentro de las anginas bacterianas es lo que nosotros llamamos adenopatías, que son bultos o bolitas debajo del maxilar, que son ganglios, básicamente aumentados de tamaño. Eso también es bastante típico porque hay una reacción inflamatoria muy fuerte y una característica bastante común también es las pus en las amígdalas, que es lo que nosotros llamamos placa. Esas serían más o menos las características. Tiene otras cosas más también, más finas, digamos, para el ojo del médico,
Y la
pero
mancha en la piel,
básicamente.
doctor, ¿dónde se diferencia en
¿Cómo?
esto que aparecen manchas en la piel? ¿Es ya bacteriana esa también o no?
una presentación de la angina bacteriana es lo que le llamamos la escarlatina, que es una, podríamos decir, es una manifestación que no es común, pero es una manifestación que llama mucho la atención porque el chico es como que se brota entero en la piel por un color rojizo, respeta algunas partes del cuerpo, pero básicamente es como que se pone de rojo, digamos, todo el cuerpo. Y eso es lo que produce, digamos, esta bacteria. En realidad, una toxina que le diera a la bacteria es lo que produce esa reacción, digamos. Pero básicamente es eso, digamos, una reacción que llama así mucho la atención, pero al igual que la angina bacteriana, con un tratamiento antibiótico adecuado no debería tener ninguna complicación. Básicamente, otra cosa que también es importante a destacar es que estas cosas las tiene que definir un médico, un profesional de salud. No es algo que uno lo pueda hacer en la casa y definir si el chico está con una infección bacteriana o no y si tiene, y se necesita o no tomar un antibiótico. Eso hay que aclararlo porque en el tema de las anginas hay mucha automedicación, hay mucha, digamos, consulta a profesionales que no están, digamos, en el tema o gente que están que no está en el tema. Entonces esto es muy importante porque generalmente se considera, como nosotros lo consideramos, a la angina algo común y banal, pero hay ocasiones en las cuales el paciente sí o sí requiere un antibiótico porque es una infección bacteriana. Es como cualquier otra infección bacteriana que tengamos en el cuerpo, digamos, hay que atender una infección bacteriana, no la podemos dejar pasar. Entonces eso también hay que tener en cuenta, que si bien la gran mayoría de las anginas van a resolverse normalmente y sin ningún problema, hay un grupo pequeño como son estas bacterianas que necesitan un tratamiento muy específico, que es un antibiótico. Y por eso siempre está con, en todas las notas que me han hecho, este tema de no decidir una persona que no es profesional de salud si va a requerir o no va a requerir antibiótico. Tiene que ir a un médico, porque muchas veces hay síntomas que son entrecruzados, hay grises en esto, digamos. Si bien la angina es muy típica, si nosotros la vemos muy típica, es fácil distinguir, pero hay anginas que no pueden tener placa y son incluso estreptocóxicas, o al revés, anginas con placa y pus y todo un componente bastante importante y son virales. Entonces, claro, en ese sentido ahí está el ojo clínico, el ojo del médico, el que va a definir.
Le hago una pregunta que me da pie con lo que usted dice. La cuestión de la consulta al médico, seguramente los centros de salud, los hospitales, ¿verdad? ¿Existen los insumos necesarios como para hacer los hisopados que tanto se promocionan?
Mira, a ver, yo, debe ser por mi edad, no quiero decir mi edad, pero nosotros en la época que yo trabajaba no teníamos hisopado, o sea, se manejaba con el ojo clínico. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que acá es muy importante la definición del profesional, porque se ha perdido por completo el concepto. La gente cree que un estudio de laboratorio o un estudio complementario, como le llamamos nosotros, porque en realidad complementa nada más, es definitivo. Y eso no es así, porque muchas veces podemos tener una angina estreptocóxica y el estudio da negativo. Entonces, en este sentido, es un estudio complementario que si el médico considera que lo necesita, lo va a solicitar. Si el médico no considera que no necesita y puede hacer la medicación sin necesidad de hacer un estudio complementario, lo va a hacer. Así que siempre acá es importante el ojo del médico. Y si tiene o no tiene el estudio complementario, es una alternativa más o no, digamos. Pero siempre tener en cuenta eso, digamos, porque está como puesto el foco que hay que definir con un estudio complementario. No es así, el que define acá es profesional. El estudio complementario es eso, un complemento más, así como puede ser ver el pus, ver alguna otra cosa más. Uno puede, si le quedan dudas o si el paciente es un paciente riesgoso, digamos que es un inmunodeprimido, que puede tener más complicaciones, y uno como médico está intranquilo y necesita solicitar un estudio más, lo puede hacer. Pero no es esencial ni es la base, digamos, para el manejo de una angina estreptocóxica, que eso quede claro, ¿no?
Doctor, y otra cosa que le iba a preguntar es si... bueno, se ha dicho en varias oportunidades que no estamos en caso de una epidemia, ¿verdad? De todas formas, ¿su área trabaja en la difusión y la prevención de estas enfermedades?
Sí, obviamente nosotros, como profesionales de salud, manejamos todos estos temas, ya los conocemos no como epidemiólogos, sino ya como profesionales. lo que sí hay que tener en cuenta es que, bueno, como yo te decía recién, nosotros sí hacemos un seguimiento y una investigación de cuando se complica algunas de estas, digamos, infecciones. Ahí es donde nosotros intervenimos, porque puede haber alguna, digamos, algún evento distinto de la vital, porque como es muy raro, digamos, que una de estas enfermedades se complique, hay que ver por qué se complicó, porque se, en teoría siempre debería haber andado bien. Entonces, en eso sí nosotros hacemos un seguimiento estricto, pero no, obviamente, de las miles de anginas que se ven diariamente en los consultorios, sobre todo pediátricos, que es la que es la que es el, digamos, el grupo etario que más afectado, digamos, por estas enfermedades.
¿Y cuántos casos se han dado en la provincia? ¿Cuándo fue el último reporte que ustedes recibieron?
¿De los casos graves?
Sí.
De estreptococo, por lo menos los dos o tres últimos años no hemos tenido ningún caso. Lo que sí hemos tenido, infecciones bacterianas graves por otras bacterias, o sea, eso no es algo, digamos, fuera de lo común, pero por estreptococo, por lo menos en el tiempo que me ha tocado a mí estar en la dirección de epidemiología, no hemos visto ninguno.
También lo que nosotros veíamos, sobre todo en el manejo de la información, ayer veíamos en una publicación en el diario El Entre Ríos donde hablaba de 6 casos en las escuelas de Colón, Colón y San José. Lo que decíamos no son casos de esta bacteria, es algo, una enfermedad que se da en esta temporada, ¿no?
Exactamente, o sea, son casos de anginas estreptocóxicas, piógenes, o como le llamamos nosotros, del estreptococo hemolítico del grupo A, digamos, son infecciones estreptocóxicas. Lo que no son es complicaciones, o sea, hay que tener en cuenta la diferencia. Es muy común la angina, bueno, todos sabemos, y para contextualizarlo un poco más, a todos alguna vez, o algún familiar nuestro, o algún hijo nuestro, fue al médico, le dijo que tenía una angina, le dijeron que tenía una angina con placas y le dio un antibiótico. A todos alguna vez nos ha pasado esto, o algún familiar nuestro. Bueno, ese médico, en ese momento, lo que sospechó es una angina estreptocóxica por el estreptococo piógenes. Lo que pasa es que, bueno, la gente por ahí desconoce estos nombres y estas cosas, entonces le llama la atención, y no, pero para nosotros no es algo nuevo, es algo bastante común. Entonces es muy lógico que vayan a encontrar gente que va a estar, digamos, con angina, y bueno, ahora como tenemos la oportunidad de hacer el test rápido, se confirma también de que es por estreptococo piógenes, pero eso no es una situación por fuera de lo habitual. Le diría que es una de las patologías más comunes que se ven en esta época del año.
Claro, y también llevar tranquilidad a la población, ¿no? Que sobre eso nos hablaba ayer el director del hospital, justo José Urquiza, que de todas las pruebas que han hecho, todas le han dado negativas, ¿no?
Sí, digamos, a ver, ya te digo, de 100 pruebas que uno hace respecto a esto, lo normal es encontrar que 20 le den positivo para estreptococo y 80 le den negativo. Eso es lo normal, digamos, de cualquier estudio, de cualquier centro que haga el test rápido. Sin embargo, vuelvo a aclarar, el estreptococo vive entre nosotros desde hace millones de años, digamos, o sea, no es algo que no conozcamos. Lo que sí llama la atención para la gente, porque la palabra estreptococo piógenes o estreptococo del grupo hemolítico, digamos, el grupo B, es una palabra que es nueva para la gente, pero la bacteria no es nueva, y claro, todo el mundo va a recordar que alguna vez tuvo una angina con placa y le dieron un antibiótico. Y es eso, digamos, básicamente es eso. Lo que sí es raro, y lo que sí llama la atención, y lo que sí llamó la atención a los profesionales de salud, a los servicios, sobre todo de Buenos Aires, es ver complicaciones por esto. Eso sí es raro, y eso fue lo que, digamos, llamó la atención. Sin embargo, no se generó ninguna alerta epidemiológica ni nada de eso. Que la alerta epidemiológica se realiza cuando uno tiene que hacer algún cambio o alguna modificación de los protocolos que se vienen utilizando actualmente. Y eso no ha ocurrido, digamos. No hay ningún cambio en el manejo de la angina, tampoco hay ningún cambio en el manejo del diagnóstico, y tampoco hasta ahora hay una evidencia de que haya un cambio en el riesgo que tiene una persona que tiene angina estreptocóxica de tener una complicación. Entonces no hay una alerta epidemiológica, por más que los pongan muchas veces o lo repitan, eso no es una alerta epidemiológica. Lo que hay sí fue un llamado a atención de un lugar específico donde vivieron en un corto periodo de tiempo con dos o tres casos complicados de esta infección, lo cual llamó la atención obviamente, pero eso va a llevar un tiempo más largo de definir si fue algo aleatorio, digamos que fue una casualidad, o si realmente hubo alguna modificación específica que haya que tener en cuenta. Hasta el momento eso no ha ocurrido, y los manejos y el manejo habitual que se viene haciendo hace muchísimos años de esta patología sigue siendo igual. Es más, se puede incluso decir que si uno compara hace 40, 50 años atrás, las complicaciones son muchísimo más frecuentes de lo que son ahora, dado que la accesibilidad que tiene la gente a los antibióticos es mucho mayor. O sea, nosotros antes la fiebre reumática, que es una también de las complicaciones que produce la angina estreptocóxica, la frecuencia de la fiebre reumática antes, cuando los antibióticos eran mucho más difíciles de hacer, era extremadamente frecuente en relación a lo que es ahora. O sea que hasta podríamos decir que hoy las complicaciones son muchísimo menores de lo que eran antes.
Muy bien, doctor, como siempre, ha sido muy amable, le agradecemos por el contacto y bueno, nosotros seguimos recalcando entonces toda esta información que nos ha brindado.
Bueno, gracias a ustedes.